Ahí están, trata de contar qué sucede en una sala de jardín maternal. En el 2021 estuve en sala de un año y bueno, así como me gusta escribir, la planificación mía de sala, las docentes diseñamos que vamos a trabajar un plan de trabajo y bueno, la planificación mía es bastante gordita por lo general y bueno, decidí llevarla a un libro para que se lea, un libro que iba a publicar. Así que principalmente ese fue el desafío, llevar al papel lo que yo veo que sucede en las salas de maternal.
Uno se pregunta, ¿cómo se, entre comillas, se educa, se atiende, se contiene a pibitos y pibitas que tengan un año? ¿Y qué contexto educativo tiene eso, no? Porque bueno, uno puede tener crianzas en su casa sin que estos chiquititos, estas chiquititas lleguen a un jardín maternal que está en otro contexto, con otros objetivos y demás. Lo que iba a decir como no sé, intrigante es, a veces por razones de lo cotidiano, esos lugares, los maternales, termina siendo como un depósito de niños, ¿no? Porque los padres laburan, no lo pueden tener, pero no van a cualquier lugar, y sobre todo si es de UNTER, ¿no? ¿Me equivoco yo en eso?
Bueno, yo no pondría educar entre comillas, el jardín maternal educa. En este contexto de educar criaturas en constitución, que están aprendiendo la vida desde sus comienzos, a veces muy, muy, muy bebés, casi recién nacidos, y las docentes nos incorporamos en ese momento de crianza. Sí, hay un sector de la población que puede acceder al jardín maternal y el peligro, según yo, es que eso pueda hacer que sus infancias se artificialicen de una cierta manera al entrar a un sistema escolar donde van a ser atendidos por docentes. Y bueno, y eso es lo que trato de volcar al libro de acuerdo a la formación de cada quien y su experiencia y demás, y cuánto puede compartir con varias capacitaciones. Una puede hacer de esas mañanas o de esas tardes, de esas horas, algo que no se separe tanto de lo que podría ocurrir en una casa.
Sí.
Y ahí está la postura de cada quien de decir si cuánto conviene separarse o no, cuánto está buscando formalizar esa cuestión en momentos que se separen de los primeros conocimientos, buscando modas, o cuánto en realidad no busca que no haya tanta diferencia entre juegos que pueden ocurrir en un ambiente más cotidiano.
Y eso se logra, digo, porque no sé si, pues no entiendo, estas criaturas no sienten extrañeza. Yo creo que de alguna manera lo reflejás en lo que relatás, extrañeza de estar en un lugar que del que tienen que hacerse, ¿no? De sentirse parte, me da la impresión.
Sí, yo siento que hace falta haber errado mucho como para darse cuenta. Desgraciadamente una erra en el lugar de trabajo y en el lugar de trabajo ya están las criaturas. Pero después de muchas experiencias y una relaja un poco, se trata de observar, bajarse al piso y ponerse a jugar. Y ahí conoces a la otra personita y la seguís a ella. Ajá. Ella te está contando qué necesita, cómo, cómo se vincula. No es tan sencillo como lo estoy narrando, porque no es una sola criatura, porque cada docente mira un poco más sueltamente o un poco más aprensivamente. A veces queremos ver cosas que no están sucediendo o no las sabemos interpretar. Pero sencillamente si una se deja guiar, es la personita la que te cuenta cómo trabajar con ella. Y después se trata de hacer ese el lugar de las infancias. Si vos estás dispuesta a ceder, que el protagonismo no lo tome el docente, sino las criaturas, no una criatura, el grupo, la sala termina conformándose como su lugar. Es importante que sientan que van a su lugar. Ahí va a ser el lugar donde van a tener tiempo de llegar, despertarse, si es a la mañana, desayunar, ser atendidos en su higiene, en su alimentación, en sus afectos, en sus miedos, las cosas que dudan. La intervención del docente es de crianza.
Sí, digamos, utilizando un término que está medio circulando, hay que soltar un poquito.
Hay que soltar.
No sé, volverte tan técnica.
Exactamente, hay que soltar.
Y esta experiencia, digo, con tantos años en el maternal, ¿cuándo descubrís vos esto de soltar? Y que vos no sos la protagonista, porque por lo general en los intercambios uno quiere convencer al otro. ¿Cómo vas a convencer a la criatura de algo cuando tiene una lógica totalmente diferente a la de uno y que uno por ahí la puede entender o no? En todo caso es dejar hacer.
Bueno, en el 95, cuando yo comencé a trabajar en Bolsón, que fue mi primer trabajo y único, ya venía de haber atendido bastante a mis primos y...
Esos fueron los primeros sufrientes.
Digamos que... de por sí en mí, personalmente, hay como un deseo de observar, una necesidad. Y bueno, me pasa con las criaturas especialmente, observo mucho a adultos también, pero con las criaturas me pasa de que, aunque soy muy de analizar todo por la cabeza, también la piel y el cuerpo se predispone a entrar en contacto. Como que esas cosas me ayudan a leer. Puedo leer no solo de lo que entra por los ojos, digamos. Sí. Entonces, ahí hay como una forma de vincularse. No nos pasa a todas las personas, porque obviamente nuestra formación no ha ido por ese lado de acercarnos así. Es como que ya nos cuentan lo que va a ocurrir, lo que debería ocurrir, lo que... Y bueno, ahí es donde el planteo es en el libro y en mi situación de vida, en que si bien seguimos naciendo y pareciendo personas, en algún punto a mí me da la sensación de que habría que frenar un poco, detenerse y volver a pensarnos en las criaturas ya vienen con la capacidad de aprender.
Sí.
Entonces, si vienen con la capacidad de aprender, tiene que haber un referente que enseñe, que materne, que reciba y que cuente a dónde llegaste y que te reciba. Y me da la sensación de que se está pensando, cada vez se especializa más, que quien va a recibir ya está formado para eso, ya sabe y ya sabe lo que va a hacer. Y... se trata y no se trata de eso. Se trata de sí que vos hayas llegado a un punto de tu vida en que hayas pensado varias cosas y estés preparada para... Va a llegar alguien con un montón de dudas y te va a preguntar a vos. Pero desde dónde vas a contestar, eso no está tan preparado, porque depende de la pregunta que te haga esa persona, esa criatura. Entonces hace falta como... esto, como estar bastante tranquila para poder escuchar esa pregunta y volver a contestar capaz que con más preguntas, con, sí, abriendo más preguntas todavía.
Vos decís, Diana, ahí como, a ver si traduzco bien, como un manualcito de las buenas costumbres de crianza en un jardín maternal, que determina, y hay una cuestión, tiene una dirección. Y se me ocurría pensar con esta, porque la realidad es bastante dinámica, y si uno piensa solamente en esta, en este evento que fue la pandemia y el encierro, uno entiende que todavía no sabemos las consecuencias que nos va a traer o que nos está trayendo. Pues me parece que va en el mismo sentido. En general, y cuando existe un evento tan disruptivo como puede ser este, el encierro y demás, supongo que no sé si vos te lo planteas, uno tiene que dar una respuesta frente a eso cuando tiene la responsabilidad de estar con criaturas.
Bueno, es muy complejo el jardín maternal, porque en realidad lo público siento que nos está salvando de esta cuestión, a los ponchazos, pero nos está salvando de algún modo de esta cuestión de deshumanizarnos. Encontrarnos con otro nos pone a tiro sobre quién soy.
Sí.
Bueno, pero las criaturas podrían llegar a empezar a conocer el mundo sencillamente en su hogar. O sea, yo, si pudiera potenciar muchas cosas, elegiría, y está mal capaz que una maestra de maternal lo diga, pero elegiría que las personitas empiecen conociendo el mundo en su casa.
Sí.
Y a los 4 años empiecen a ampliar ese mundo. O lo empiezan a ampliar antes de los 4 años, según decidan las familias. Bueno, esto no ocurre así. Ahora llega la pandemia. Y entonces nos vamos todos a casa. Yo personalmente me puse felicísima por las infancias.
Sí.
Dije, se van a su casa.
Claro.
Bueno, a los 15 días ya no estaba tan feliz. Nos estaban pidiendo, por favor, intervenciones a las maestras. La única posibilidad era intervenir virtualmente. Y se acomodó la cosa así. O sea, las familias obviamente querían que se abrieran los jardines. Si no se podía, bueno, que intervengamos de alguna manera. Pero no pudieron despegar de nuestra referencia.
Sí.
No pudieron ir hacia adentro y vincularse. Y a mí realmente me asustó, me preocupó bastante.
¿Y eso se dio de manera un tanto generalizada?
Sí, sí.
No, porque uno entiende, qué sé yo, poner la primaria, la secundaria, aún en el nivel superior, que haya como una demanda a la institución educativa. Pero me suena medio raro con lo un maternal.
De hecho, fuimos quienes volvimos antes de las instituciones y de los niveles, y las docentes de Unterito nos preparamos para volver bastante, ni bien hubiera un permiso de poder reunirse las burbujas, ya estábamos listas para, o sea, fuimos de las primeras que preparamos el protocolo de la institución para recibir, porque notábamos esta demanda,
sí,
de la familia de, ustedes que saben, ocúpense, porque tantas horas con mi criatura en casa, la verdad que me olvidé, no sé, no estoy en el ejercicio, ahora no sé realmente cómo atender a esta cuestión. No me había preparado para estar tantas horas criando. Y salimos de vuelta al espacio compartido en cada sala. Tampoco fue que fue, no es que la institución se armó de vuelta en sus proyectos,
sí,
fue en cada sala. Y la verdad que para mí es un parche, pero es un parche que está funcionando muy bien. Fue como un rescate de esas criaturas. Si está complicado jugar en casa, si alguien no te puede dedicar toda la atención porque realmente está haciendo su trabajo virtual o está atendiendo otras cosas de la, sí, casa, bienvenidos al jardín, donde nos tenemos que dedicar plenamente al grupo, a jugar.
Sí, aparte los pibitos y las pibitas, otro vínculo,
¿no?
Con
sus pares. El vínculo de pares que es un sostén, una contención maravillosa.
Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, si bien hay... De lo que estamos hablando del libro y está...
Es que es la vida que se inicia, así que se abre un montón de aspectos.
Contame un poquito, porque el libro tiene tres partes.
Sí, la idea de explicitar las vivencias de Sala viene de hace muchos años y finalmente, bueno, es como que se me ocurrió esta forma, que es la que más manejo. Plasmar lo que por otro lado ya tenía escrito en una carpeta de planificación.
O sea, tomaste las planificaciones.
Tomé la planificación, o sea, está basado en hechos reales, según mi mirada, por supuesto.
No es como la de Fito Páez.
No lo quería hacer sola. Entonces repartí borradores y pedí si alguien más quería escribir, pero no como parrafitos. La forma de expresarme mía necesita una narración, necesita una secuencia cronológica, necesita como un desarrollo. Y bueno, eso no supe encontrarlo. No. Así que bueno, salió de una sola autora, pero sí una sugerencia que hubo fue, ¿por qué no achicás un poquito las partes y las dirigís un poco más hacia algo más específico? Y así es que sale. La primera parte del libro tiene vivencias de niñas, se cuentan actividades de la sala durante el año. La segunda parte como que es más qué le está pasando a la docente, cómo reacciona en relación a este grupo. Y en la tercera parte es como, bueno,
¿y ahora qué?
¿Qué
podemos modificar?
De esto que cuento, que sucede así, que son situaciones reales, bueno, una lectura un poco más desde la cabeza y mía, y capaz que es una invitación también. O sea, lo que no logré hacer previamente a publicar el libro... No desespero en que pueda ocurrir después de la lectura del libro. Cualquier aporte, crítica, comentario, propuesta, lo que dispare el libro, bienvenido sea.
Sí, es, no sé si el rescate o ir hacia esa experiencia. Vos hablabas de preguntas, ¿no? Digamos, tu oficio, tu tarea como docente. Por lo que contás, parece ser interpelada por vos mismo durante todo el tiempo, para buscar alternativas y demás, buscar la mejor manera. Creo que la palabra sería acompañar a esas infancias. Ahora, esta misma interpelación, porque el libro también es una interpelación, ¿qué pasa cuando vos te vinculás con tus pares docentes? Si tienen la misma interpelación, o las mismas preocupaciones en todo caso. ¿Cómo estamos trabajando con estas infancias? ¿Qué deberíamos ofrecerle? ¿O así está bien?
Sí, por ahí yo noto a través de los años que parece como que las horas del día se fueran achicando, como que cada vez parece que es más difícil concertar un momento para la reflexión. Cuando llegas a la reflexión, primero tenés que haber visto cosas para que ya vengas con una cuestión a tratar. Están costando todas las instancias y yo no me animo a decir por qué. Por un lado, siento como que todo lo que nos sucede como habitantes de este planeta interfiere, y no creo que gratuitamente, para que una piensa que, pero no me voy a ocupar de esto si en realidad frente a todo lo demás, esto, ¿qué puedo hacer yo con esto? desde dónde yo haría esto y qué modificaría tanto frente a todo lo que pasa. Y por ahí entonces las docentes miran a las familias o al sistema educativo o a los gobiernos o sus propios problemas de proyectos que se les caen. Entonces no se detienen. Creo que hasta falta el diagnóstico muchas veces. O sea, empezás a nombrar algunas cosas y entonces alguien te dice, ah, sí, me pasó con tal situación, pero es como que no se pone a un nivel más despersonalizado. Esto
sí, no se
me
abre,
está hablando de y plasmarlo realmente como diagnóstico. Lo que es grave, porque en realidad las docentes estamos capacitadas para diagnosticar, estamos capacitadas para planificar acciones, para evaluarlas y para reunirnos y formar proyectos. O sea, sí, todo eso está en nuestra, es parte de nuestro rol. Nosotros estamos en las salas, pero tenemos toda otra parte. Quizás no está reconocida, paga, ni tenemos capacitaciones, quizás. Pero cuando te entregan el cargo es para eso,
sí,
es para las dos partes. Bueno, esa otra parte más académica, si se quiere, no la ejercitamos tanto. Y bueno, es una macana porque no nos da nunca el tiempo. Si nos ponemos a ejercitar el diagnóstico, nunca llegamos,
claro,
a poder hacer el cambio. Y a veces también la evaluación ha quedado como una palabra bastante vapuleada y no las, también es como que nos cercena, como que tendría que queda algo expuesto como si estuviera mal y le tenemos tanto miedo al error cuando no hay forma de aprender si no es
claro,
errándole.
Sí.
Así que bueno, no hay mucho ejercicio. Yo creo que hay poco ejercicio y de mirarnos. O sea, así como miramos a las criaturas y a las familias, mirarnos con la misma dedicación y ternura que miramos a las familias, mirarnos como seres humanos, pero que necesitamos transformaciones.
Pues sé que pensaba en eso, porque digo, ustedes, las docentes de maternales o de jardín infantes, deben tener una percepción diferente por el hecho del contacto y el vínculo con personitas pequeñas. Y quizá tenga que ver con esto que decías vos, de la observación, ¿no? Porque ese tipo de vínculo, de ese tipo de sensibilidad, en todo caso, uno entiende, se debería o se traslada a las relaciones con los adultos después. Y que, digo yo, tiene otras características, tanto, como decís vos, más humanas, no tan segmentadas, fraccionadas por roles y funciones que cumplimos los adultos. Pero bueno, será para discutir en otro momento eso. ¿Dónde encuentran el libro?
Y el libro está en la librería de Claudio Barrientos, que me parece que se escucha por acá una propagandita. Está acá en la otra punta de esta avenida,
cerca
los
del
libros
aeródromo.
Del río, eso. Allí está. Y después, bueno, lo estoy llevando un poquito a sacarlo un poquito de bolsón, un poquito. Así que está en el mercado de las golondrinas y está en el mercado Nehuen de Machín. Como bueno, la cuestión es esta, que refiere a una sala, a una institución, y he sido docente siempre de esa sala. Y la gran pregunta mía, lo que me intriga es, bueno, ¿qué les pasaría a mamás de un lugar rural, a docentes de otra provincia, para conocer realmente si la mirada de infancias que escribí yo tiene similitudes, sí, encuentra una esencia con otras situaciones, para no ser tan solitaria la explicitación.
Sí. Bueno, supongo que cuando empiece a circular el material, vas a tener devoluciones. las que sean.
Las que sean, sí, sí, sí.
Porque de eso se trata, ¿no?
Sí, sí.
Vos hablabas del error, yo creo que sí. No hay dudas, no hay errores, no se reflexiona sobre lo hecho, difícilmente haya algún tipo de evolución en algo, por lo menos darnos el espacio para discutir.
Y abrirlo, porque me parece que no es algo donde solamente personas capacitadas desde lo teórico tienen que ver, tienen que involucrarse. Me parece que es algo que nos importa a todos. No es una situación que solamente debe intrigar que sea competencia de instituciones educativas.